Vemos a la serie que estamos predicando regularmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 11, y vamos a leer a partir del versículo 19 hasta el versículo 30. Dice así la palabra de Dios en Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número se convirtió, creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Oremos una vez más. Señor, esta es tu palabra, y solamente tú tienes el poder por tu Espíritu de tomarla y aplicarla en nuestros corazones. Esto oramos, que tú obres en nosotros y nos transforme. Y esto para gloria de tu nombre, oh Cristo. Amén. Lucas, el autor de este libro, de los Hechos, inicia en el versículo 19 diciéndonos: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Bueno, Lucas nos está narrando, guiado por el Espíritu Santo, las cosas, los hechos, de las cosas que tienen que ver con lo que Jesús les dijo a sus discípulos en el capítulo 1, versículo 8. Recuerden esto. El libro de los Hechos de los Apóstoles está fundamentado en este versículo clave. ¿Lo recuerdan? En Hechos 1, 8, pero recibiréis poder. Cuando recibáis, busquémoslo mejor, ¿verdad? Mi memoria no está tan buena como 20 años atrás. Pero recibiréis poder cuando hayáis venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la comisión que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos. Y esto es lo que vemos a partir del capítulo 12 del libro de los Hechos, como reciben al Espíritu Santo con todo poder y empiezan a hablar la palabra. Los apóstoles empiezan a ser testigos en Jerusalén. Y las cosas crecieron en Jerusalén. Y estaban todos disfrutando de la buena comunión en Jerusalén. Y todos estaban disfrutando de la buena enseñanza apostólica en Jerusalén. Y todos los hermanos estaban también teniendo cierta paz que Dios les había dado. Y habían algunos inconvenientes que se presentaron con los apóstoles y el Sanedrín judío. Pero cómo ellos habían sido libertados por el poder del Señor, y cómo se estaban haciendo milagros, señales, prodigios, de manera que en Jerusalén las cosas están excelentemente buenas. Y los hermanos se juntan en las casas y compartían con sencillez y con alegría lo que estaban en el Señor. Esto les dio una comodidad. Una comodidad que no era conforme al plan que Jesús les había dado como comisión. Les dijo, me seréis testigos en Jerusalén. ¿Qué tenían luego que hacer? Tenían que salir por Judea, seguir por Samaria y así hasta los confines de la tierra. ¿Qué hizo el Señor para cumplir su propósito y su plan? Los forzó a salir. Y así que en Hechos, capítulo 8, después que él de la predicación de Esteban en Hechos capítulo 7 y el martirio de Esteban, Lucas nos narra cómo vino una gran persecución a Jerusalén, a los creyentes en Jerusalén. Dice el versículo 1 del capítulo 8, y Saulo consentía en su muerte. Bueno, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y recordemos que quien estaba a cargo de eso primordialmente era Saulo de Tarso, que luego es convertido por Dios en uno de aquellos que son sus testigos y predican el Evangelio. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 4. ¿Y qué estaban haciendo aquellos que eran esparcidos, habían sido esparcidos por los diferentes lugares? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Se está cumpliendo el propósito redentor de Dios. Dios sabe usar circunstancias difíciles en nuestras vidas para ponernos a hacer aquello por lo cual Él nos salvó. Nos saca de nuestra zona de comodidad para que nos recordemos que nuestro propósito en esta vida es darle gloria a su nombre. Y que dándole gloria a su nombre, nosotros tenemos el verdadero gozo y la verdadera realización de lo que es la vida verdadera según Cristo. ¿Para qué estamos nosotros? ¿Para qué fuimos creados? ¿Lo recuerdan? Según la pregunta del catecismo, la número 1, fuimos creados, Dios nos creó y creó todas las cosas para su gloria y para que gocemos de Él por siempre. ¿Qué hacemos nosotros con frecuencia? Decimos que vivimos para la gloria de Dios, buscando nuestro propio gozo y felicidad y satisfacer nuestros deseos y nuestras pasiones. ¿A quién le gusta la persecución para hacer la obra de Dios? Bueno, nadie va a anhelar una persecución, pero qué bueno que Dios reina y cumple su propósito redentor y usa a todos estos hermanos esparcidos para proclamar el Evangelio. Lucas ya en el capítulo 8 nos narró cómo Felipe se fue a Samaria y lo que allí aconteció. Y ahora, en el capítulo 11, es como lo que sigue ahí cronológicamente. Ahora, Lucas ordenó las cosas, según el Espíritu de Dios la guió, para contarnos en el capítulo 9 la conversión, lo que Dios hizo con Saulo de Tarso, convirtiéndolo, y lo que hizo con Pedro en la casa de Cornelio, con el abrir las puertas de la salvación a los gentiles. Los comentaristas ahí entran en discusión sobre si Hechos 11 está antes de lo de la casa de Cornelio y otros lo ponen después de lo de la casa de Cornelio. La verdad es que cronológicamente lo que se ve más en el libro de los Hechos es que va por la persecución en Jerusalén, salen y están en los diferentes lugares predicando el Evangelio. Y eso es lo que Lucas nos está narrando. Interesante. El pasaje nos habla, nos introduce a la formación de la iglesia en Antioquía. Y esto habla de la primera iglesia gentil, o sea, no judía, en una ciudad pagana. Y esto es importante para nosotros, aunque haya ocurrido más de 2000 años atrás, porque Antioquía es la iglesia que Dios funda, o sea, en Antioquía, perdón, funda una iglesia que se convierte en el centro misionero para que el Evangelio fuese proclamado a todas las naciones. O sea que ustedes y yo, los creyentes, estamos beneficiados con el Evangelio por lo que Dios hizo con esos creyentes que predicaron el Evangelio a los griegos en Antioquía. Y luego más adelante veremos cómo es que Dios usa esto como su centro misionero principal. De ahí llegó el Evangelio y se expandió a toda la parte de Asia, y luego llega a Europa, y luego llega a América, y aquí estamos nosotros. Gloria a Dios por su propósito redentor en Jesucristo. ¡Qué bueno que el pecado no triunfó! Que nuestro Dios triunfó sobre el pecado, tomando a Jesucristo y destrozándolo allí en la cruz del Calvario y resucitándolo al tercer día, de manera que nuestro Señor, como Rey, es el único que tiene todo el poder para reclamar en este mundo que Él creó toda pulgada cuadrada, porque le pertenece a Él. Ahora, ¿cómo Dios hace su obra? Miren la sencillez. Hay cuatro cosas en que podemos mirar este pasaje, según mi entendimiento. En primer lugar, Jesús es predicado y se inicia la primera iglesia gentil en la ciudad de Antioquía, los versículos 19 al 21. Luego miramos la iglesia apostólica en Jerusalén, confirma el obrar salvador de Jesús en Antioquía, enviando a Bernabé allá, para que viera lo que estaba ocurriendo. En tercer lugar, Bernabé busca a Saulo para que le ayude a afirmar la iglesia en Antioquía por medio de la enseñanza de la palabra, versículos 25 y 26. Y finalmente, los hermanos de la iglesia en Antioquía comparten generosamente sus bienes con los hermanos necesitados en Jerusalén, los versículos 27 al 30. Vamos a concentrarnos del 19 al 21. Jesús es el Señor. Jesús el Señor es predicado y así se inicia la primera iglesia gentil en la ciudad de Antioquía. Una vez más, en Hechos capítulo 11, versículo 19, nos dice que aquellos que salieron esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Fuera más fácil decir, hablando la palabra, solo a los judíos, no hablando a nadie más la palabra. Ahora, ¿qué están haciendo esta gente predicando la palabra? Ellos están llenos de la palabra. Jesús ha transformado sus vidas. Y a pesar de una situación tan difícil como enfrentar una persecución, no hay otra cosa que a ellos les esté dominando que en cada lugar a donde ellos llegan, ¿qué hacen? Predican a Jesús. Muestran que Jesús es el Señor de sus vidas. Hablan de cómo el Señor los transformó. Y hablan de que cómo el Señor, el mismo que usó todo poder para transformar sus vidas, es el mismo que tiene todo poder para transformar las vidas de los demás. Están hablando la palabra. Ahora, Lucas ofrece el detalle de que le hablaron a los judíos. Bueno, esto era lo que ellos tenían como foco primario. Y recuerden que también estaba el aspecto del prejuicio racial, cultural. Y ellos pensaban que las personas primero debían venir como al judaísmo y entonces conocer a través del judaísmo a Jesús. Bueno, el Señor muestra aquí claramente que no era así. Pero eso es lo que ellos tienen en sus pensamientos. Estos son judíos helenistas, o sea, personas que habían nacido fuera de Jerusalén y eran de habla griega. Y por eso podían comunicar el Evangelio en todas esas ciudades donde ellos estaban siendo esparcidos. Ellos están hablando la palabra. Ellos están cumpliendo con la comisión, pero tienen el detalle de que primero o solamente lo están haciendo de manera específica a los judíos. Muy probablemente, ¿qué era lo que hacían? Visitaban las sinagogas de los judíos y ellos manifestaban que Jesús era el Mesías Salvador que los profetas habían dicho. Y así proclamaban el Evangelio de Jesús. Pero unos varones de Chipre y de Cirene fueron usados por el Espíritu de Dios, quien puso en ellos el querer y el hacer, para que cuando llegaron a Antioquía, ya solamente no le hablaban a los judíos, sino que también hablaron el Evangelio a los griegos. El Espíritu de Dios trajo la convicción a estos creyentes que estaban predicando el Evangelio, de que el mismo Evangelio que era poderoso para salvar a los judíos y darle la libertad de su religiosidad, es exactamente el mismo Evangelio que es poderoso para transformar la vida de los paganos. Sí, esas vidas tan fuertemente sumergidas en sus delitos y sus pecados, que vivían de acuerdo a sus pasiones y sus deseos, con religiones tan perversas, con los dioses creados a su imaginación, para ellos cumplir todo tipo de pasiones vergonzosas, pero que para ellos era la gratificación de sus cuerpos. Le hablaron el Evangelio a los griegos, estos varones de Chipre y de Cirene en Antioquía. Es como si entendiéramos que la obra del Espíritu de Dios en ellos les convenció de que si el Evangelio era bueno para los judíos, pues también es bueno para los paganos, porque no hay otro Evangelio. Porque solo Jesús es el Salvador. Porque Dios es quien manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, y esto por causa de Jesucristo, a quien Él levantó de entre los muertos. Porque la promesa de bendición que Dios había dado a Abraham es que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y estos hermanos están predicando el Evangelio en Antioquía. Y hablar de predicar el Evangelio en Antioquía, nosotros podríamos pensar que Antioquía era una ciudad muy propicia para que se predicara el Evangelio, ¿de verdad? Bueno, sí, cuando tú lo miras desde el contexto de que Cristo Jesús vino a este mundo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Pero para el hecho de uno de estos hermanos, cuando nosotros lo vemos, estamos hablando de una ciudad que tenía mucha gloria, mucha belleza y mucha esplendidez en aquel momento. La tercera ciudad del Imperio Romano en aquel instante, más importante. Y su lugar donde estaba ubicado le convertía en un centro de negocios. Y muchas personas venían a Antioquía y sus cultos religiosos eran de prostitución, la mayoría. Y esto hacía que atrajese a muchos turistas para que dieran riendas sueltas a sus pasiones y a sus deseos pecaminosos. Una ciudad muy alabada, la llamaban la ciudad iluminada, ciudad gloriosa. Algunos han hablado de la París del mundo antiguo. Los emperadores, algunos de ellos, invirtieron mucho en esta ciudad. Y cuentan los historiadores que había un culto a uno de sus dioses, a Dafne, algo así, tan indecente y tan inmoral que no se puede mencionar, y que el emperador Constantino, por fuerza, acabó con ello. ¿De qué estamos hablando? De un antro del infierno. Y una ciudad que está llena de oscuridad y de tinieblas por causa de sus pecados. Una ciudad pagana. Nunca ha oído acerca de Jesús. Tiene los dioses griegos. Y los romanos tenían los mismos dioses griegos con otros nombres. Y a este lugar llegan estos varones que estaban siendo perseguidos. Y cuando llegan a Antioquía, ¿qué hacen? proclaman el Evangelio. Y el Evangelio como poder de Dios, en medio de aquellas tinieblas, trajo gran luz. Porque Jesucristo, la luz de este mundo, fue proclamado con gracia y con poder. Y muchos vinieron a Él, y sus vidas fueron rendidas delante de Jesús. Nos dice el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Jesús es el Señor. Él es Salvador y Rey. Y el versículo 21 nos da la clave. Y la mano del Señor estaba con ellos. El Señor les aprobó lo que ellos estaban haciendo, porque ellos estaban cumpliendo con la comisión que Jesús les había dado, de que donde quiera que llegaran, fueran testigos de Él. Y esto era lo que estaban haciendo. ¿Y cuál fue el resultado? Gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando el autor expresa de que la mano del Señor estaba con ellos, nosotros podemos tener una referencia de Hechos capítulo 4, versículo 30, cuando los apóstoles orando dijeron, bueno, desde el versículo 29, habían sido amenazados de que no hablaran del Evangelio, y ellos están orando aquí, y le dicen, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, con todo coraje, hablen tu palabra mientras extiendes tu mano, la mano extendida de Dios, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿De qué estamos hablando? De cómo la mano de Dios estaba con ellos. Dios les estaba respaldando y es con todo su poder. El poder de Dios manifestado a través de hombres comunes y corrientes que habían estado siendo, que huyendo por sus vidas, que están haciendo una cosa, proclamando con fidelidad el Evangelio de Jesucristo. Y el poder de Dios se manifiesta y las personas allí oyeron y creyeron y se convirtieron al Señor. Y ya el César no era su Señor, ni ningún otro Dios era Señor de ellos, sino Jesucristo, su Señor. De eso se trata el Evangelio. Estas son las buenas noticias. Esto es lo que se supone que a ti y a mí nos predicaron, para que al día de hoy nuestras vidas estén sometidas al Señor, rendidas a Él, y sea nuestro gozo proclamar su nombre, predicarlo a las personas. De esto se trata el Evangelio. De esto se trata la fundación de una iglesia. Así empezó. Y llama la atención que aquí no hay ninguno de los apóstoles. En Antioquía no están, no se inicia con Pedro predicando. En Samaria se inició con Felipe, pero Felipe era un diácono. Podríamos nosotros decir, bueno, era parte como del liderazgo de la iglesia. ¿De quién les está hablando aquí? De creyentes. Ni siquiera sus nombres se nos dicen. ¿Y esto para qué? Para decirnos a ti y a mí al día de hoy que una iglesia crece y se expande más. Que el Evangelio crece y se expande cuando hombres y mujeres como ustedes y como yo estamos comprometidos de que en todo tiempo, en todo lugar y en cualquier situación y circunstancia hablemos sobre nuestro Señor Jesucristo y proclamemos las bendiciones, las gracias y las maravillas que Él ha hecho con nosotros. ¿Cuál es maravilla, pastor? ¿Cuáles maravillas? ¡Oh, la transformación de nuestras vidas! La bendición de que nos sacó de una muerte en nuestros delitos y pecados y nos trajo a una vida genuina y verdadera. La convicción de que ahora nuestra identidad está en Jesucristo. Y en cualquier condición en que Jesucristo me tenga o me ponga, yo voy a hablar de Él, de su señorío, de su salvación. De eso se trata, amados hermanos. Así se expande el Evangelio. Amados, hemos de reconocer que la comodidad, nuestro propio placer, nuestra agenda se ha convertido en un estorbo y un gran obstáculo para que nosotros cumplamos más la comisión que Cristo nos dio. Y digo que cumplamos más porque yo tengo que reconocer, y para la gloria de Dios, que como iglesia estamos haciendo cosas. Y unos más que otros, por la gracia de Dios, estamos hablando. Y no contemplamos el hecho de poder estar en una situación de algún tipo de celebración o en algún aspecto social o donde fuese, o en una oportunidad de trabajo en un momento dado, o en una oportunidad en la calle, lo que sea, miramos a los demás como personas necesitadas de la salvación en Cristo, pecadores necesitados de salvación, y tú y yo tenemos el remedio, el antídoto contra el pecado. Y qué glorioso es cuando abrimos nuestros labios para comunicarlo. Y en ocasiones sí es verdad que nosotros nos quedamos como, wow, esa persona está tan envuelta en su pecado y está tanto en su maldad que yo no creo que se convierta. Ahora, no es tuyo el convertir, es de Dios. Y es de Dios el poder. Y por supuesto que si el Evangelio está siendo proclamado con fidelidad, si Jesús está siendo presentado conforme a sus términos, según su palabra, podemos nosotros estar confiados de que no hay nadie que impida que Dios con su poder transforme su corazón. Y esto nos debe dar a nosotros aliento y estímulo para volver a estar, a tomar ánimo y predicarles. Aún aquellos que ya le hemos predicado por años y que ya decimos como parece que ya Dios lo entregó completamente y que no hay oportunidad para él. Amados hermanos, mientras hay vida, hay esperanza y tú y yo nos tenemos que continuar proclamándoles el Evangelio, decirle quién es Jesucristo y el poder de Dios se manifestará según su voluntad, según su gracia, para atraer a aquellos que él quiere. No fueron pocos los que se convirtieron en Antioquía. Muy paganos, muy pervertidos, muy mundanos. Pero cuando ellos le presentaron el Evangelio de Jesús, el poder de Dios se manifestó y creyeron y se convirtieron al Señor. ¿Piensas tú que hay algo difícil para Dios? Entonces tú y yo hacemos lo que nos corresponde y dejemos que Dios haga el imposible. Porque Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a pecadores. Y esto es lo que ha ocurrido allí. Queridos hermanos, por la gracia de Dios, podemos hablar de cómo en este año se abrió la oportunidad en la comunidad del Llano, y pasando este año hemos visto cómo domingo tras domingo, salvo algunas excepciones, hemos permanecido proclamando el Evangelio allá. Y tenemos que seguirlo haciendo con esperanza. Todavía no hay ninguna familia que nosotros podemos decir que se han convertido al Señor. Algunos están como entendiendo, pero son un pueblo en el sentido de que la mayoría son iletrados Y a veces uno quisiera ver como un movimiento mayor y una conversión masiva. Continuemos. Persistamos en la comisión que Cristo nos ha dado. Y sigamos sembrando con esperanza. El pueblo que Dios tiene ahí vendrá, porque Dios lo traerá. Y esa es nuestra confianza. Ah, qué bendición, como orábamos los jóvenes, más de 50 jóvenes exponiéndose jueves tras jueves. Y la mayoría de ellos parecían desinteresados, sentados en una silla así, algunos de ellos medio dormitándose. Como y vale la pena hacer esto, y vale la pena, por supuesto que vale la pena, porque es a muertos espirituales a quienes Dios resucita. Y tú y yo estábamos en esa condición, no era diferente. Y míranos aquí adorando al Señor por su gracia y por su poder. Entonces sí vale la pena que jóvenes oigan lo que es el Evangelio. Sembramos con esperanza. Y el Espíritu de Dios en su tiempo obrará y glorificará a Jesús con salvación. Qué bueno que estamos visitando algunas familias. Y los niños de los que estaban aquí, los que estuvieron aquí con la Escuela Bíblica de Verano. Y otras familias procurando evangelizarlos y mostrarles compasión. Y se están haciendo estas cosas, pero no nos desesperemos. Sigamos sembrando con esperanza. Continuemos amados haciéndolo. Ah, pero algunos, y uno lo puede ver, dicen, ah, pero siempre es el mismo, casi siempre es el mismo grupo, y el mismo grupo, y el mismo grupo. Bueno, eso es muy común en las iglesias. Siempre hay un grupo que está trabajando bastante, y siempre hay otro grupo que está criticando y no trabajando. Porque normalmente el que está ocioso critica y no hace. Pero hay que seguir haciendo. Y ahora déjenme decirle, sigamos haciéndolo y estimulando y animando a esos que no lo están haciendo a que vengan y también lo hagan. No sea que también el grupo que hace termine criticando a los que no hacen y entonces la cosa se nos daña. No, vamos a animarnos, vamos a continuar estimulados. No creas que tú tienes una edad con la que tú no puedes hablar del Evangelio. Habla el Evangelio. ¿Tú puedes hacerlo? Claro que sí que puedes hacerlo. Lo estás haciendo. ¡Qué bueno! No lo estás haciendo. Tienes oportunidad para hoy comenzar. Uno revisa el año y puede pensar en el año. Muy bien, vamos a evaluar este año 2019. Nos queda un mes. Tú puedes decir, wow, 11 meses. ¿A quiénes yo le prediqué el Evangelio en estos 11 meses? ¿De mis familiares? ¿De mis vecinos? ¿De mis compañeros de trabajo? ¿De aquellos que se presentaron de manera casual conmigo en un momento que se rozaron? Tal vez haciendo la fila, esperando en un aspecto médico, en una cita médica, o en un banco. Ya algunos de ustedes que hacen todas sus cosas con la tecnología, dice, ya nosotros no vamos a los bancos y no hacemos fila. Está bien, en otro, donde tú tengas que hacerlo. O cuando tuviste que dejar tu carro en el mecánico y tú tomaste un taxista y a él le hablaste, ¿verdad? O en un carro público. Amados, con qué sencillez Lucas nos narra lo que significa la clave para que el Evangelio se expanda y las iglesias comiencen a ser fundadas en diferentes lugares. ¿Cuál es la clave, pastor? Creyentes que proclaman el Evangelio con fidelidad y el poder de Dios lo está aprobando y obrando. Creyentes que proclaman con fidelidad que Jesús es el Señor. Ah, pastor, solamente proclamarlo. Bueno, Estamos hablando de una proclamación que va con los labios y que va con la vida transformada. En una ocasión alguien quiso burlarse del gran predicador Charles Spurgeon. Y cuando él iba camino hacia la iglesia, cuentan que alguien se le acercó y le dijo, había un borracho en la calle, iban pasando, y él le dijo, mira Spurgeon, mira, ese es uno de los miembros de tu iglesia. Y él le dijo, con esa agudeza que tenía ese predicador, has dicho bien, es uno de los miembros de mi iglesia, porque él no es miembro de Jesucristo. ¿Ves la diferencia? Yo puedo estar en la lista de una iglesia local y decir yo soy parte de la membresía de esta iglesia y no tener un corazón transformado realmente. Se puede trabajar con la borrachera, aún si un creyente cae en una cosa de esa y se trabaja. No es de ese detalle que estamos hablando. Estamos hablando de una vida que no es transformada y que no se transforma simplemente por ser venir a una iglesia o ser parte de la lista de la membresía de una iglesia. Estamos hablando de que estas personas estaban transformadas por el Espíritu de Dios. Y esto porque la palabra los llenaba, porque la palabra de Cristo vino a ser espíritu y vida para ellos, porque su gozo y su gloria era hablar de Jesús, su Señor, mostrar su identidad. El Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos de que no se avergonzaran de su nombre. A esos 12 que Él había enviado, y con quienes vivió, y a quienes transformó. Pero les advirtió, no se avergüencen de mí, porque el que se avergüenza de mí, el que se avergüenza del Hijo del Hombre, en este mundo, Él dijo, yo también me avergonzaré de Él, delante de mi Padre que está en los cielos. En ocasiones yo le digo a un hermano, que la vergüenza tenemos nosotros que pintarla de verde. ¿Saben por qué? ¿A alguien se le ocurre? ¿Pintarla de verde, pastor? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué es lo que estoy tratando de decirle? Para que alguien venga y se la coma. ¿Lo recuerdan? Un chiste malísimo mío. La vergüenza se puesta de verde. ¿Y cómo es? Para que venga el burro y se la coma. Y ya tú no te la tengas, porque si se la comió, ya yo no la tengo. Amados, vamos por encima de esa vergüenza y por encima de ese temor. Los apóstoles pidieron en Hechos capítulo 4 que la mano poderosa de Dios estuviese con ellos para ellos hablar con denuedo, con coraje, sin temor, la palabra. ¿En qué circunstancias se encontraban estos creyentes cuando llegaron a Antioquía? ¿En qué circunstancias, amados? En la circunstancia de una gran persecución. Una pregunta. Si tú y yo no hablamos ahora que estamos tranquilos y disfrutamos de toda esta paz que Dios nos ha dado de este lado del mundo occidental, ¿verdad? Y de todo este clima de tranquilidad y de apertura y de que aún las personas nos prestan atención cuando le hablamos comúnmente. Si no lo hablamos ahora, ¿de verdad lo hablaremos cuando las cosas se pongan más difíciles? ¿O tendrá Dios que forzar a alguno de nosotros a que venga una situación tal de su mano que nos ayude a recordar para qué fue que Él nos escogió, para qué nos salvó en Jesucristo, con qué propósito? Amados, somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Nosotros vamos hacia la Canaán celestial. Nuestros ojos están por la fe puestos en Cristo. Nuestra meta es ser cada vez más como Cristo. Y nuestra comisión es ser sal de esta tierra y luz de este mundo. Entonces, seámoslo en el contexto donde Dios nos haya puesto. Piensa en esto. ¿Qué privilegio tan grande nos ha dado el Señor de usarnos a nosotros, vasijas tan frágiles, personas tan débiles? Y es a nosotros que Él nos escoge para que vayamos por el mundo y proclamemos su evangelio, y así Él atrae a su pueblo. Es un tiempo de reflexión oportuna. Con esa sencillez. Pastor, yo no he ido a un seminario para hablar, y hablar como con seguridad, un seminario teológico, y yo pueda hablar. Bueno, estas personas no tenían tiempo de haber ido a un seminario. Ellos cogieron todo lo que los apóstoles le habían dicho, y lo habían enseñado, y lo dijeron, y lo proclamaron. Lo que te estamos pidiendo es que proclame lo que la Escritura enseña. No estamos hablando de que inventes algo nuevo. Es que proclame lo que la Escritura enseña. Abre la Biblia, aprende a abrir la Biblia, aprende. Léela, ¿verdad? Compréndela, pero ábrela. Y aún para los más sencillos, hay versículos particulares, sencillos, que me lo puedo aprender, hasta lo puedo anotar. Cuando yo me junte con una persona, le voy a hablar estos versículos. Así mismo. Le voy a hablar del amor salvador de Dios. Mira cuán grande amor. Que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y es necesario que tú y yo proclamemos esa palabra. Pero para tú y yo proclamar esa palabra, tiene que estar esa palabra dominándonos. Tiene que tener nuestros corazones, tiene que estar llenos de esa palabra para que la hablemos. Y amados hermanos, nosotros tenemos que estar comunicando la verdad del Evangelio, no solamente a los perdidos, sino también entre los creyentes, porque así es como nos edificamos como pueblo de Dios y nos fortalecemos. Me encantó que el día pasado, en una de las visitas pastorales, un hermano me compartió, hablando de sus amistades en la iglesia. Y él me dijo: wow, hermano, cuando yo me junto con este hermano, un hermano específico, para mí, las horas se nos van como rápido, porque todo el tiempo estamos hablando de Jesucristo. Le dije: gloria a Dios. Yo no puedo, tengo que admitir que no siempre pasa igual conmigo. A veces soy más intencional, pero otras veces sencillamente es el buen rato que pasamos. Y hablamos un poco de todo. Y está mal hablar un poco de todo. No. No está mal. Pero no dejes afuera aquello que es lo más importante. Lo que tiene valor para esta vida y para la eternidad. Lo que verdaderamente alimenta el corazón y sana nuestras heridas. Guau, hermano Ángel, la cosa que Dios te guió a escoger los signos. Buenísimo. Yo le comenté a mi esposa ahí. Ya Ángel me predicó. Como si la predicación de ahora ya estuviera de más. No está de más. Pero lo que quiero decir es, ¡qué bueno! De eso se trata. Cuando cantamos himnos que reflejan claramente quién es Cristo y su salvación. Y cómo nuestros corazones son sustentados por Él. Eso es vida para los creyentes. Para los creyentes. Para los incrédulos, esto es como locura, dice el apóstol. Romanos capítulo 10. Versículo 13. Si te quieres quedar con una enseñanza hoy, bien sencilla. Proclama el Evangelio, que es necesario para la salvación. Predica a Cristo como el Señor. Y deja que Dios apruebe y convierta con el poder de su Espíritu. A esos pecadores necesitados de salvación. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tú y yo estamos llamados a ser los responsables en el nombre de Jesucristo, por el poder de su Espíritu, por la comisión que nos ha dado, de que oigan el mensaje del Evangelio, ese mensaje que es poderoso para salvación a todo aquel que cree. Hemos de vernos, como decía el apóstol Pablo, como deudores a todos, a judíos y a griegos, a judíos y a gentiles, a judíos y a no judíos, a todo pecador. Que oigan de nuestros labios y que el Espíritu de Dios les traiga la convicción de pecado y los lleve a Cristo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí está. Tú y yo tenemos ese gran privilegio de llevar la palabra de acuerdo a los talentos y dones que Dios nos ha dado, de acuerdo a lo que conocemos del Evangelio. Sí, pastor, pero hay maestros y hay pastores, sí. Los hay. Dios también ha dado dones a su iglesia para servirnos con eso. Y luego vamos a ver cómo Bernabé buscó a Saulo y se quedaron un año y estaron enseñando la palabra y la iglesia fue afirmada. Pero ahora, ¿cómo se inició? Con el testimonio de hombres sencillos, comunes y corrientes. Los otros también, los pastores y maestros, son también sencillos, comunes y corrientes. Y nosotros le damos un lugar que Cristo no le da. Porque la gloria es de Cristo y Cristo no comparte su gloria con nadie. Así que quitemos de nuestra cabeza esa idea de apreciemos lo maestro que Cristo nos da y lo apreciamos a ellos, orando por ellos y dándole gloria a Cristo por los dones que da. Pero no pensemos, esta iglesia estuviera más llena si el pastor fulano, ¿verdad? El mismo que ustedes pensaron, es el que yo pensé, aquí, hispano, dominicano, ¿verdad? Si él estuviera aquí, esto estuviera abarrotado y ya hubiésemos construido el mezanine y tal vez estuviéramos haciendo 3 o 4 cultos por la cantidad de gente que no cupiera, de verdad. Amados, yo quiero animarles y estimularles a no menospreciar el poder de Dios y el poder del Evangelio. Hombres y mujeres, como ustedes y como yo, sencillos, sin muchos dones o sin dones extraordinarios, con lo que Dios nos ha dado, hablando y mostrando con nuestro vivir que sí, que Jesús es el Señor de nuestras vidas, que Él nos gobierna y que nosotros estamos rendidos a Él y sometidos a su voluntad. Que nuestra pasión es hablar de Él y que nuestro gozo es obedecer sus mandatos. Y dejemos que Dios llene esto cuando Él quiera. Pero hagamos nosotros nuestra parte, confiado en que Él hará. Versículo 15 de Romanos 10. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, y subrayen esto, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. De eso se trata, amados. De que anunciemos el Evangelio y veamos manifestarse el poder de Dios. Y ya sea un alma que es valiosísima, o muchas almas. Que el Señor Jesucristo se glorifique con el poder de su Espíritu, trayendo a quienes Él quiera a sus pies y transformándolos sacándolos del reino de las tinieblas, como hizo con esa gente en Antioquía, y trasladándola al reino de la luz. Que el Señor nos ayude. Padre nuestro, gracias por tus misericordias al darnos salvación en Jesucristo. Y gracias por el bendito privilegio de hablar el mensaje que manifiesta a Cristo como Salvador y Señor en nuestras vidas. Proclamarlo a otros que están necesitados de esta misma salvación. Gracias porque usaste hombres y mujeres para que nos hablaran a nosotros y al día de hoy nosotros estemos en este lugar adorando tu bendito nombre. Ahora rogamos que tú nos uses a nosotros y quite todo obstáculo de nosotros que nos quiera impedir el que hablemos de tu bendito nombre, sino que más bien nos gocemos y estemos orgullosos de Jesucristo y de su cruz. En su nombre. Amén. Voy a pedir a nuestro hermano Ángel y a los hermanos del equipo de alabanza que vengan y cantemos otra vez Reina Dios. De esto se trata.
Bien, les voy a pedir que se pongan sobre sus pies para terminar este tiempo diciendo quién es el que reina hoy y siempre, ¿verdad? Nuestro Dios. Y cuán hermosos son los pies de que anuncian ese evangelio. Tremendo reto que nos ha puesto el pastor por delante a finalizar este año y comenzar el que viene. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y terminemos diciendo, nuestro Dios reina.
Reina Dios, reina. Yeah.